Cultura Total.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre fue asesinado con armas cortopunzantes al interior de su vehículo en la comuna de Puente Alto. Un incendio consumió en su totalidad una vivienda en San Joaquín, donde 3 adultos mayores murieron. Un menor de 14 años falleció ahogado en la costa de Zapallar mientras realizaba pesca recreativa. El ex director técnico de La Roja, Nelson Acosta, permanece internado en una clínica de Rancagua con pronóstico reservado. A 2 meses del gobierno, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída de 2 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast. La oposición adelantó que mañana presentará una alternativa al proyecto de mega reforma del gobierno, manteniendo su idea de presentar indicaciones. Jorge Quirós se alza como el ministro más poderoso del gabinete de José Antonio Kast, con un 47% según el test de cifra. Denuncian en Contraloría presunto tráfico de influencias y malversación de fondos dentro del Servicio de Salud de Viña del Mar y Quillota. Mañana lunes comenzará el juicio oral en contra de Pelantaro Yaitul y otros 4 acusados de provocar un atentado incendiario en un predio en la comuna de Lautaro. Hasta el martes, las comunas de Chiguayante, Hualqui y San Rosendo verán interrumpido el servicio de biotren tras el descarrilamiento de un tren de carga. Preocupación existe por la baja vacunación contra la influenza en adultos mayores. La cobertura apenas supera el 53% a nivel nacional. En noticias del mundo, Irán envió su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos a través de Pakistán como país mediador para poner fin a la guerra. Pakistán advierte que la India dé una respuesta dolorosa ante futuras agresiones. Estados Unidos considera suspender impuesto a la gasolina ante el alza de precios por la guerra con Irán. En el deporte, Unión La Calera ante Universidad de Chile y Universidad Católica frente a Ñublense son los 2 partidos más destacados de la jornada dominical en la disputa de la 5ª fecha de la Copa de la Liga. Y en el fútbol internacional, Barcelona y Real Madrid juegan hoy desde las 15 horas la versión 263 del Clásico de España. Un empate le basta al cuadro culé para quedarse con el título de la Liga Española.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 5 minutos.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a esta, la edición del mediodía de Radiograma. En esta jornada de domingo 10 de mayo les vamos a estar acompañando por una hora con las noticias más importantes que han marcado la pauta informativa en Chile y el mundo. Va nuestro saludo desde ya a las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que ya están unidas desde Arica y hasta Punta Arenas para informarse de lo último que ha ocurrido. También va nuestro saludo a quienes se conectan a esta hora a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Les ofrecemos desde ahora información independiente. Se lo adelantábamos en nuestros titulares, información policial importante porque un hombre fue asesinado al interior de su vehículo por al menos dos sujetos que luego se fugaron. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. En esa misma comuna, un motociclista perdió la vida tras protagonizar un accidente fatal con un automóvil, mientras que en San Joaquín, y esto se lo contábamos oportunamente esta mañana, un devastador y voraz incendio destruyó una vivienda en la que tres adultos mayores murieron tras no poder escapar de este inmueble en llamas. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil que nos tiene el reporte policial de esta jornada. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque arrancamos este despacho policial con lo ocurrido en primer lugar en la comuna de Puente Alto, donde se registró un homicidio con arma cortopunzante en plena vía pública. Hecho que ocurrió cerca de las 22:30 horas en Avenida Ejército Libertador con calle Dione, lugar hasta donde llegaron detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI para realizar las primeras diligencias y investigar este crimen. Según los antecedentes, la víctima corresponde a un conductor de aplicación, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien se encontraba trabajando cuando al menos dos sujetos lo abordaron haciéndose pasar por pasajeros y lo agredieron con un arma cortopunzante al interior del vehículo para posteriormente darse a la fuga. Tras este ataque, la víctima descendió de su automóvil, caminó algunos metros y finalmente falleció en la vía pública. Así lo dio a conocer el comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.
Un conductor de una aplicación de transporte de pasajeros habría sido abordado a lo menos por dos sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse a la fuga. La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida.
Respecto al vehículo involucrado, la PDI confirmó que existe coordinación con carabineros para poder determinar quién figura como propietario legal del automóvil, si efectivamente era la víctima, y verificar también si este automóvil mantenía encargo vigente por robo. Por ahora, la identidad del fallecido no ha podido ser establecida, únicamente se trataría preliminarmente de un ciudadano extranjero, por lo que el laboratorio criminalístico de la PDI se encuentra realizando las pericias para confirmar su identidad, también reconstruir la dinámica exacta de este homicidio, que además del levantamiento de cámaras de seguridad para esclarecer todo esto ocurrido en la comuna de Puente Alto. Nos mantenemos en dicha comuna porque un fatal accidente de tránsito se registró cerca de la medianoche luego que un motorista falleciera tras colisionar con un automóvil en la intersección de Avenida Gabriela con calle Creta. De acuerdo con los antecedentes, la víctima corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años quien se desplazaba en motocicleta y cuya identidad aún no ha podido ser establecida. Fue el capitán Franklin Toledo, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, quien explicó que el accidente se produjo cuando un vehículo que transitaba de oriente a poniente realizó un viraje la izquierda en calle Creta, instante en que por causas que aún se investigan se produjo la colisión con la motocicleta, falleciendo el conductor tras el impacto. Escuchemos al capitán Franklin Toledo.
Al efectuar un viraje hacia la izquierda en la intersección de calle Creta, se produce un accidente de tipo colisión en la cual habría resultado fallecido un motorista, el quien transitaba de poniente hacia oriente.
Sí, la principal hipótesis que se maneja es que uno de los involucrados habría cruzado con luz roja, esto considerando que Carabineros informó que la conductora del automóvil, una mujer chilena de 23 años, no se encontraba bajo los efectos del alcohol y mantenía toda su documentación al día. Diligencias que quedaron a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros para poder esclarecer la dinámica y causa basal de este accidente fatal en la comuna de Puente Alto. Pasemos ahora a la comuna de San Joaquín, donde tal y como informamos oportunamente, un devastador incendio consumió por completo una vivienda. Siniestro que se registró específicamente en las calles Dolores con Cariquima, cerca de las 23 horas de anoche, en un domicilio aparentemente utilizado como hogar de ancianos, donde por causas que están siendo investigadas por bomberos, el fuego se originó en esta vivienda. Esto principalmente a que se debe a una estructura de material ligero, lo cual hizo que las llamas avanzaran rápidamente, principalmente hacia el segundo piso del inmueble, dificultando la evacuación de las 5 personas que se encontraban al interior. Si bien 2 personas lograron salir del domicilio y pese al trabajo de cerca de 100 voluntarios de bomberos, quienes llegaron con 8 compañías y 11 carros para controlar la emergencia, lamentablemente 3 adultos mayores de 90, 89 y 84 años fallecieron producto de la intensidad del incendio, ya que no alcanzaron a escapar de este inmueble. Pasemos a escuchar al teniente Cristian Villablanca, oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur, quien confirmó el fallecimiento de estos 3 adultos mayores.
Se confirma el deceso de 3 personas adultas mayores y lesiones de 2 de las participantes que se encontraban al interior del domicilio. El material ligero que se encontraba en el domicilio afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso.
Sí, la vivienda donde se originó el incendio quedó completamente destruida con pérdida total, mientras que una segunda casa resultó con cerca de un 20% de daños. Así lo informó el capitán Luis Aragón, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quien además confirmó que la emergencia fue controlada durante la madrugada.
Que solamente sufrieron un daño en un 20% y la casa principal fue con pérdida total.
Por el avance del fuego, ya se encontraba en una etapa de libre combustión, lo que imposibilita cualquier tipo de trabajo de los bomberos en el interior.
Investigación entonces que continúa siendo desarrollada por personal especializado de bomberos para poder establecer el origen y la causa basal de este incendio que, como lo decíamos, dejó a 3 adultos mayores fallecidos en la comuna de San Joaquín. Bio Bio, la radio.
Horas con 12 minutos en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Comenzará este lunes el juicio oral en contra de Pelantaro Yaitul, uno de los hijos del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y otros 4 acusados de diversos delitos tras un atentado cometido en un predio de la comuna de Lautaro. Ernesto Yaitul, hermano de uno de los acusados, denunció al Estado y al Ministerio Público de articular una persecución política en contra de las comunidades. Entrega detalles Roberto Neira desde Radio Vivió en Temuco.
Luego de haber sido suspendido en al menos 3 ocasiones, para este lunes está programado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el inicio del juicio oral en contra de 5 acusados, entre ellos uno de los hijos del líder de la coordinadora Arauco Malleco CAM, Héctor Yaitul, por diversos delitos derivados de un atentado perpetrado en el año 2022 en el Fundo San Luis de Lautaro, en la región de la Araucanía. En esta causa están acusados Pelantaro Yaitul Pessoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cañupil Coña y Juan Mardones Sáez por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. Respecto a este juicio, habló Ernesto Yaitul, hermano de Pelantaro y vocero de los detenidos, acusando al Ministerio Público y el Estado de una persecución política en contra de los comuneros.
Dejamos en claro que no tenemos confianza en el Poder Judicial chileno y en su representante. También denunciamos la presencia de testigos secretos y la imparcialidad con la que la Fiscalía de la Araucanía ha llevado a cabo este proceso, encabezado por el fiscal Roberto Garrido, quien hoy se encuentra en la palestra pública por diversos casos de corrupción y a quien nosotros, como parte del movimiento mapuche, conocemos muy bien, entendiendo que siempre ha estado ligado a los sectores económicos, a la ultraderecha.
En tanto, el defensor penal particular, abogado Marcos Oñate, quien representa a Juan Carlos Mardones Sáez, criticó las altas penas solicitadas en este caso.
Han presentado acusaciones, una fiscal y otra particular, con la única finalidad de imputar cuánto delito se pueda para incrementar las penas respecto de mi representado, que en la sumatoria son 8 figuras penales que se le adjudican haber cometido presuntamente, a lo cual ascienden a un total de prácticamente 70 años de privación de libertad en caso de condena.
La Fiscalía pide penas que van desde los 59 a 71 años de presidio para los acusados que permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. La sala que deberá ponderar los medios de prueba de la Fiscalía y la Defensa está integrada por los jueces José Ignacio Rau, Wilfred Sirman y Javier Bascur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hasta el martes, al menos 4 comunas del Gran Concepción verán interrumpido el servicio del videotren, producto del descarrilamiento del tren de carga ocurrido este sábado en Chiguayante. Desde la Seremi de Transporte anunciaron un plan de contingencia con buses de acercamiento y refuerzo del transporte público. Verónica Valenzuela, desde Radio Vivió en Concepción, nos cuenta más.
El martes podría habilitarse una de las vías férreas que, recordemos, se vieron desplazadas a raíz del descarrilamiento del tren de carga propiedad de FEPASA ocurrido en Chiguayante. Luego de la extracción de los carros que terminaron destrozados en las vías, este lunes los técnicos podrán trabajar en la normalización de la línea para luego normalizar también el servicio probablemente durante la jornada del martes. Así lo indicó el delegado presidencial Julio Anatibia, quien detalló el trabajo que está realizando la empresa para retirar los vagones.
Los trabajos se van a extender durante este día domingo y el día de mañana, teniendo recién el día martes totalmente normalizado el servicio. Para estos efectos se está trabajando. De los 9 carros que estaban involucrados en este accidente, hasta el momento 6 ya han sido despejados y durante la jornada de hoy, durante esta tarde, la empresa va a terminar de normalizar los próximos 3 carros.
Como plan de contingencia, el transporte público tendrá un aumento del 20% en su frecuencia, dijo el seremi de transporte en el Biobío Henry Campos. Esto para compensar la interrupción del servicio de biotren en donde, recordemos, cientos de habitantes de Hualqui, Chiguayante, Laja y San Rosendo son usuarios y tendrán que trasladarse ahora en buses.
Siempre en las horas puntas existe más flujo y existe más recorridos por parte de los buses. Se aumenta la frecuencia y lo que hemos solicitado es que a lo menos se aumente en un 20% la frecuencia, día al 20% la frecuencia de los recorridos durante la mañana. Y eso es lo que se está coordinando a partir de ayer con los equipos de la División de Transporte Público de la región del Biobío.
Sobre las causas del accidente se refirió la empresa FEPASA, propietaria del tren que trasladaba celulosa hacia Coronel. Aquiles Merino, gerente comercial y de desarrollo, indicó que la situación aún está en proceso de investigación, asegurando que los carros involucrados en el accidente se incorporaron hace poco en el recorrido.
Por lo menos los vagones en sí son carros prácticamente que se incorporaron hace poco dentro del circuito de operación, ¿ya? Pero obviamente el transcurso de la investigación va a poder determinar y despejar por lo menos cierta incertidumbre duda que exista. Pero como les digo, por lo menos estamos enfocados 100% en tratar de sacar, en este caso, la emergencia lo más pronto posible, de manera de que se pueda restituir el tráfico tanto de pasajeros como de carga.
En el lugar del accidente, la empresa dispuso de 3 grúas que permitirán retirar los vagones siniestrados durante esta jornada. Se espera que con los trabajos oportunos el servicio de biotren se retome el día martes de manera parcial.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una 1:19. Se investiga la muerte de un hombre asesinado por un funcionario de carabineros de Franco en la comuna de Talcahuano. El hecho ocurrió tras un accidente de tránsito donde el uniformado lo persiguió y, tras ser amenazado, disparó en el pecho del hombre que finalmente falleció. Camila Elso nos cuenta más. Camila, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hablamos de un carabinero, como tú lo mencionabas, que disparó y dio muerte a un civil. El hecho se registró en la población Cerro Alegre de Talcahuano durante la jornada del día de ayer. Todo habría comenzado varias cuadras más lejos de donde nos ubicamos en este momento, en un cruce incluso con otra comuna, con la comuna de Hualpén. Los funcionarios de carabineros habrían sido colisionados por el vehículo en el que se encontraba, en este caso, la víctima. Inicia una persecución y luego se genera una posterior discusión, según los antecedentes que nosotros hemos podido recabar hasta este momento. Una vez comienza esta discusión, la víctima, entendemos, habría intentado atropellar al funcionario de carabineros, y es por esto que el funcionario habría utilizado su armamento particular. Es una información, como ya decíamos, que se encuentra en completo desarrollo a esta hora. Sin embargo, pudimos tener la vocería oficial de parte de la PDI, de la Brigada de Homicidios. En particular, habló el jefe de la unidad, Enrique Guzmán, debido a este caso, indicando también que ocurre posterior a este hecho, cuando la víctima es trasladada hasta el hospital Las Higueras de la comuna de Talcahuano. Escuchemos lo que dijo.
La víctima habría ingresado ayer en horas de la madrugada al hospital Higuera de Talcahuano presentando una herida por proyectil balístico en su tórax, la cual, pese a las diversas maniobras médicas realizadas para salvarle la vida, le provocó su fallecimiento en este mismo centro asistencial. Este es un proceso investigativo que aún está en etapa de desarrollo. Se continúa la diligencia de manera a poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida en este hecho, como de igual manera las circunstancias y los motivos de por cuál esta persona resultó lesionada y finalmente fallecida.
Claro, según los antecedentes también que hemos podido conversar con vecinos acá en el lugar, señalar también un poco la geografía de este lugar, porque nos encontramos en el cerro, de hecho, de Talcahuano, y es por esto también que el conductor, quien huía de una pareja de funcionarios de carabineros, llegó hasta un punto donde no pudo avanzar más debido a que comienza un paso peatonal para poder acceder a otra parte de los cerros de la comuna de Talcahuano. Según los antecedentes, los funcionarios de carabineros estaban franco y pertenecerían a dotaciones de la región metropolitana. Es una información, como ya decíamos, que está en completo desarrollo, y lamentar también la información que se conoce horas más tarde. Ocurre este hecho, finalmente la muerte de este ciudadano, que señalar también no tenía antecedentes penales, un hombre de 27 años de edad que muere al interior del hospital Las Higueras de Talcahuano. ¿Por qué habría escapado de estos dos funcionarios? Bueno, en medio de toda esta colisión que se genera cuadras antes de que termina, ¿no?, con el disparo de este funcionario de carabineros a este hombre que se encontraba de civil, que era un civil de hecho, y termina prácticamente acorralado en este lugar de los cerros, en calles muy estrechas acá en los cerros de la comuna Puerto.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
La madre de uno de los 12 patrulleros forestales asesinados hace 4 años en un predio de Carahue denunció nulo avance en la investigación que desarrolla el Ministerio Público para dar con los responsables de este brutal crimen. Entrega detalles Carlos Martínez desde Radio Vivió en Temuco.
A 4 años del brutal crimen del patrullero forestal Benjamín Bustos Manríquez, de 23 años de edad, asesinado por un grupo armado en un predio forestal en la comuna de Carahue, su familia clama justicia y denuncia los pocos avances en la investigación que lleva el Ministerio Público, causa donde aún no hay imputados. Desde su casa en la comuna de Vilcún, Ingrid Manríquez, madre del joven acribillado a balazos, dijo que está con el alma rota porque el caso de su hijo está quedando en la impunidad, pero aseguró que no descansará en esta lucha por buscar justicia.
Llevamos más de 4 años esperando tener justicia por el cruel asesinato de nuestro hijo Benjamín. Y aquí estamos como el primer día, con el alma rota, desesperado, sin saber quiénes fueron los asesinos de nuestro hijo, que tan cruelmente acabaron con su vida. Mi hijo era joven, tenía toda una vida por delante y ellos se la terminaron. Y nosotros aquí quedamos destrozados, una familia entera que sufre todavía.
El día del crimen también fue asesinado Alejandro Carrasco Mellafe, de 30 años, quien junto a Benjamín custodiaban el fondo El Encanto, propiedad de Forestal Mininco en Calagüe, mientras cumplían funciones para la empresa First Security. Ambos jóvenes fueron acribillados con armas de grueso calibre mientras estaban al interior de un vehículo. Luego los autores de los disparos se llevaron las tarjetas de memoria de la cámara de seguridad del vehículo, evitando de esta manera ser identificados. Pese a las diligencias desarrolladas, en este caso por parte de las policías y la fiscalía, hasta el momento no hay personas detenidas ni imputadas como responsables del crimen. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 26 minutos. La oposición comenzó a coordinar una incipiente estrategia común para hacer frente a la mega reforma impulsada por el gobierno, la que incluye propuestas alternativas e indicaciones a cientos puntos del proyecto original. Además, la bancada de diputados PPD emitió esta jornada una declaración pública en contra de las amenazas que ha recibido el diputado independiente Jaime Araya por el supuesto tsunami de indicaciones. Nos informa Benjamín Zamorano.
Así es, porque múltiples han sido las coordinaciones que ha llevado la oposición en los últimos días de cara a poder adoptar una estrategia común que haga frente a la mega reforma impulsada por el gobierno. Y es que desde que asumió el gobierno del presidente José Antonio Kast, este sector no ha logrado aunar voluntades y establecer una estrategia común que haga frente a la actual administración. Sin embargo, en los últimos días se ha podido evidenciar lo que algunos han llamado una frágil tregua del sector, pensando en lo que será la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. De hecho, el día miércoles, los timoneles de la DC participaron de una reunión con otros dirigentes del Frente Amplio, el PPD y el propio PC, abriendo las bases de este nuevo capítulo mancomunado. Al respecto, el senador socialista Juan Luis Castro adelantó que durante la jornada de mañana, la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, presentará una opción alterna al proyecto del gobierno.
Mañana lunes se va a dar a conocer por la mañana en la sede del ex Congreso Nacional un paquete robusto de medidas proactivas y fuertes que son una alternativa al megaproyecto presentado por el gobierno, que además tiene indicaciones y tiene acciones concretas a seguir.
Pero, además de esto, otro punto que se tomó el debate de esta iniciativa, fundamental para las aspiraciones del gobierno, fue la supuesta presentación de un tsunami de indicaciones al proyecto, lo que fue repudiado por el Ejecutivo y tomado como una señal de no disponibilidad al diálogo. Además, durante este domingo, la bancada de diputados PPD emitió una declaración pública en contra de, según dijeron, la campaña de odio y hostigamiento que ha recibido el diputado Jaime Araya, quien afirmó que la oposición presentaría un total de 2.500 indicaciones. Por ello, condenaron las amenazas que ha recibido el parlamentario por un proyecto que ellos mismos calificaron como desacreditado por varios organismos técnicos. En este sentido, el diputado de C, Héctor Barría, remarcó que sí presentarán indicaciones, pero estas no serán con el objetivo de entrampar el debate.
y ahora presentaremos indicaciones, pero no con el objetivo de entrabar el debate, sino en aquellas materias que nos parecen que deben ser mejoradas. Espero que de una vez por todas el gobierno esté por el diálogo, no solamente lo diga cada cierto tiempo.
Además, durante la semana, el Consejo Fiscal Autónomo, por medio de su presidenta, Paula Benavides, planteó una serie de dudas con respecto a esta mega reforma, donde señaló que no existe claridad sobre si realmente el crecimiento económico es suficiente para paliar las rebajas tributarias de un Estado que desde 2008 se ha endeudado sostenidamente. En relación a esto, el economista William Díaz explicó que esto solo tiene sentido si se tiene en cuenta el origen que ha conducido al actual contexto fiscal.
Solo tiene sentido si se entiende por qué llegamos a esta situación. Lo obvio que muestran las cifras es que desde la reforma del 2014, el país redujo a la mitad la velocidad de crecimiento de las principales variables macroeconómicas.
A pesar de todas estas gestiones, cuestionamientos y acercamientos, aún no existe un camino común que pueda dirigir a toda la oposición, quienes se han anclado a la idea de evitar a toda costa las diferencias y avanzar en los puntos en común.
De que se cumplan 2 meses del gobierno de José Antonio Kast, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída en la aprobación del presidente. El rol del segundo piso en el diseño presidencial ha sido el principal objetivo de críticas, incluso desde sectores del oficialismo. Los detalles con Ignacio Majade.
Son 60 días que han pasado desde que José Antonio Kast se puso la banda presidencial en el Congreso. En este periodo de tiempo, una serie de hitos y flancos han marcado su inicio como presidente. El primer mes se vio marcado fuertemente por el alza en el precio de los combustibles. También el oficio de Contraloría que provocó la utilización del concepto Estado en quiebra, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, entre otros. Durante el segundo mes de gobierno, la tranquilidad ha estado lejos de habitar en el Palacio de la Moneda. Luego de la filtración de múltiples oficios del Ministerio de Hacienda, los cuales apuntaban a grandes recortes en distintas carteras gubernamentales, las miradas se centraron en el denominado segundo piso. El equipo de asesores de máxima confianza del presidente es liderado por el amigo personal de José Antonio Kast, Alejandro Irarrázaval, el cual ha recibido críticas transversales por su rol en el diseño presidencial. Excesivo protagonismo y la nula responsabilidad frente a los oficios de Hacienda fueron duramente criticados por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Esta situación también abrió un flanco más dentro de los partidos cercanos al gobierno. La diputada del Partido Nacional Libertario, Lorena Bellán, emplazó al segundo piso a ordenarse, asegurando que están utilizando atribuciones que le corresponden únicamente al ministro del Interior.
El rol del segundo piso es asesorar al presidente. Desgraciadamente creo que han estado un poquito confundidos y han pasado un poquito más allá, y más que asesorar al presidente, están tratando de cumplir un rol que le corresponde en realidad al ministro del Interior.
Su par parlamentario de la UDI, Mario Lavarría, criticó que el departamento liderado por Irarrázaval tenga, en ocasiones, mayor protagonismo que los ministerios.
Ahora tenemos un segundo piso que casi como un ministro más o un ministerio más en cuanto a asesoría y protagonismo, y eso no es bueno, y espero que ya el presidente lo tenga claro y que le hace mal ese protagonismo.
Otro gran protagonista del segundo mes de gobierno ha sido el ingreso al Parlamento de la Ley de Reconstrucción Nacional, que ha sido calificada como la madre de las batallas por parte del Ejecutivo en algunas ocasiones. Desde el gobierno se han mostrado confiados en su aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sin embargo, el miércoles pasado esta expectativa quedó en suspenso. El Partido de la Gente acusó que no se estaban cumpliendo las condiciones mínimas de acuerdo con el gobierno. El motivo arriesgó el acuerdo. La diputada de la tienda del ex candidato presidencial Franco Parisi, su hermana Sandra Parisi, aclaró que se mantienen dialogando con el Ejecutivo, pero que nunca van a dejar de lado las medidas para la clase media.
Los diálogos con el Congreso existen y deben darse con responsabilidad, pero eso no significa renunciar a nuestras convicciones. Nosotros vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de las personas.
Con la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, la cuenta pública y los conflictos que ha causado el rol del segundo piso, el presidente José Antonio Kast citó para este martes a un nuevo cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo.
Gracias, Ignacio. Hace un día de cumplirse los primeros 2 meses de la administración de José Antonio Kast, el test de Cifra, publicado por La Tercera, reveló quiénes son las figuras con más fuerza dentro del gabinete. El estudio sitúa al titular de Hacienda, Jorge Quirós, como el ministro más poderoso del equipo presidencial. Más detalles con Juan Oporto.
Y es que con un 47% de las menciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se alzó como el hombre más fuerte del gobierno según el último test de Cifra de La Tercera, publicado hoy día. Su liderazgo se explica por la alta presencia mediática y el manejo absoluto de la Ley de Reconstrucción Nacional, el proyecto que ha concentrado la agenda política en estos dos meses. Según el informe, existe una delegación de facultades inapelable por parte del presidente hacia el jefe de la billetera fiscal. En segundo lugar, con un 19%, aparece el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Pese a las polémicas que han marcado su gestión, la ciudadanía destaca su convicción política para enfrentar los desafíos políticos, como la reconstrucción post-incendios, bien digo, y la erradicación de campamentos. Desde el Congreso, el diputado independiente, perteneciente a la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, aseguró que la valoración de Jorge Quirós y Poduje responde a una demanda ciudadana por mayor eficiencia.
Y bueno, eso queda clarito con la propuesta que está entregando el ministro Quirós, que necesitamos más empleo, más inversión. Bueno, y para qué decir lo del ministro de Vivienda, de don Iván Puge. La gente hoy día quiere inmediatez. La gente aburría que esperar 14 años para que le entregue una vivienda o que esté lleno de trámites. Y eso la gente lo evalúa muy bien.
En esa misma línea, el diputado republicano Benjamín Moreno destacó la evolución que han tenido estos secretarios de Estado en su puesta gubernamental.
Que se viene hacia adelante y más allá de distintas encuestas o posiciones relativas en las que se quiera colocar a los ministros, lo importante es que están haciendo su trabajo y están trabajando incansablemente por un mismo objetivo común, que es recuperar Chile, el empleo, el crecimiento y la seguridad.
Mucho más atrás en el listado de los ministros más poderosos aparece el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con un 11%. En el extremo opuesto, la figura con menor respaldo es la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien registra un 0% de valoración. La mirada crítica llegó desde la oposición, pues la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, calificó al gabinete como deficiente producto de las pugnas internas del oficialismo entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Además, cuestionó la advertencia del ministro Jorge Quirós de utilizar decretos si no se aprueba su megarreforma.
Hoy día, una de las principales debilidades que tiene este gobierno es creer que ser gobierno es manejar una empresa privada y no entender que estamos hablando de las necesidades de todos los chilenos y chilenas y que ellos están gobernando con una responsabilidad de Estado.
El estudio también pone el foco en el control de la agenda. Solo Jorge Quirós y el ministro de la SECPES, José García Rominot, logran dominar sus áreas. En contraste, un 72% de los encuestados cree que Mara Cedini no cuenta con las capacidades para su cartera, mientras que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, enfrenta una desaprobación del 56%. Sobre Steiner, la diputada de la UDI, Natalia Romero, recalcó la importancia de priorizar la seguridad en fronteras y zonas rurales.
Y para eso se requiere una ministra de seguridad empoderada, con capacidades de liderazgo y que logre avanzar concretamente en la mayor cantidad de emergencias que enfrenta hoy día nuestro país en temas de seguridad.
En el ranking se descartan a los titulares de transporte, Luis de Grange, de la mujer, Judith Marín, y de educación, María Paz Arzola. Estos tres en la medición pasada atravesaban polémicas puntuales, como el alza de las bencinas y petróleos, el despido de una funcionaria pública con un cáncer avanzado y el asesinato de una inspectora en Calama. El estudio de cifras se presenta a un día de que se cumplan dos meses desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast y a solo semanas de la primera cuenta pública con fecha el 1 de junio. Bio Bio, la radio.
El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, confirmó un viaje a Santiago para que el ministro de Hacienda finalmente firme la entrega de terrenos para la construcción del Centro Cívico Regional en Valdivia. El traspaso se espera hace 7 meses y ahora está entrabado por el cambio de funcionarios en la Secretaría de Estado. El informe es de Radio Vivo en Valdivia junto a Carlos López.
El proyecto de Centro Cívico Regional es demandado desde la creación de la región de Los Ríos en 2007. Tras altos y bajos, la iniciativa en octubre del año pasado tuvo la firma de convenio entre el gobierno regional, la delegación presidencial y la empresa pública Desarrollo País, la cual diseñará y construirá un edificio para albergar a unos 25 servicios públicos, hoy distribuidos en Valdivia, pagando arriendos a costos fuera de mercado o en precarias condiciones, según han dicho autoridades. El tema es que la empresa no puede aún iniciar los trabajos, ya que los terrenos, que son del gobierno regional, no cuentan con la autorización de entrega del Ministerio de Hacienda. Tema que fue pedido hace tiempo e incluso de forma expresa al organismo hace un mes. Así lo ha dicho el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, quien ahora afirmó que a mediados de semana viajará hasta Santiago para que el trámite se realice y con ello permitir el inicio del proyecto.
Y esperamos traernos ya una cuestión definitiva, que es la autorización, el traspaso de los terrenos donde se va a construir el barrio cívico a la empresa Desarrollo País.
En lo puntual, ¿qué tiene que hacer Hacienda?
Hacienda tiene que autorizar, es una suerte de certificación. Lamentablemente, como lo hemos explicado públicamente, ahí hay un funcionario nuevo que le designaron esa tarea.
La autoridad dijo comprender que el personal nuevo del Ministerio de Hacienda estudie los antecedentes, pero esas tareas siguen sin concretarse, lo que les preocupa, según explicó. El gobernador agregó que el trámite restante es netamente administrativo, pero clave para desarrollar el centro cívico regional, que se espera esté construido en 2028, entre otras cosas, para acercar los servicios públicos a los usuarios y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, como optimizar el uso de los recursos públicos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Como el principal hito de inversión tecnológica en salud para la provincia en la última década fue calificada la llegada del primer angiógrafo multipropósito al Hospital Base San José de Osorno, equipamiento que además permitirá reducir la lista de espera de cirugías cardíacas y procedimientos vasculares que hasta ahora debía resolverse mediante traslados a ciudades como Puerto Montt, Valdivia o Temuco. Desde Osorno nos informa Priscila Rubayán.
Se trata de un proyecto que comenzó a gestionarse en 2018 y forma parte del convenio de programación GORE-MINSAL 2019-2029, siendo financiado completamente con recursos sectoriales, una inversión de casi 3 millones de dólares. El equipo corresponde al modelo Azurión 7 de Philips y considera tanto la adquisición tecnológica como las obras de habilitación necesarias para su funcionamiento. Desde el recinto hospitalario, su director Julio Vargas confirmó su entrada en funcionamiento durante las próximas semanas, proyectando concretar cerca de 40 atenciones semanales, lo que permitirá disminuir la lista de espera existente y la mortalidad asociada a estas patologías.
Este es el principal hito en cuanto a inversión de tecnología de años para atrás y creemos que más o menos 10 años para adelante, directamente relacionado con una de las dos principales causas de muerte en nuestra provincia. Para nosotros es de verdad tener el prestigio y la calidad de un hospital de alta complejidad. Puerto Montt no estaba teniendo la capacidad de resolver todos nuestros requerimientos, estábamos derivando a Temuco, también con muchos problemas para poder satisfacer la demanda. Vamos a estar a la vanguardia.
Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Daniel Ilayú afirmó que este nuevo equipamiento permitirá avanzar en nuevas terapias cardiovasculares.
Yo creo que es el hito más importante en médico, es el hito más importante de adelanto que tiene la medicina en Osorno. Los osorninos y gente alrededor tienen que saber que en este momento pueden vivir. Antiguamente hay 10 pacientes aproximadamente que morían por un problema de un infarto y tenían que ir o a Puerto Montt o a Valdivia y en el trayecto se podían morir.
Con la incorporación de este angiógrafo multipropósito, el Hospital Base San José de Osorno avanzará hacia prestaciones de mayor complejidad en cardiología y enfermedades vasculares, reduciendo la dependencia histórica de derivaciones fuera de la provincia para tratamientos cardiovasculares de urgencia y alta especialización. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 44 minutos. Con alta probabilidad de quedar con secuelas neurológicas, incluso parapléjica, está una mujer que recibió el impacto de un pedazo de metal cuando pasaba en vehículo bajo una pasarela en construcción en la ruta 5 Sur en Puerto Montt. El Ministerio Público está investigando el caso, mientras que la familia busca testigos para encontrar a él o los posibles responsables. Los detalles con Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Una mujer de 54 años que viajaba como copiloto junto a su esposo desde Chiloé hacia Puerto Varas resultó gravemente lesionada luego de que un objeto metálico rectangular de aproximadamente 30 a 40 centímetros cayera sobre ella a la altura del cuello. El hecho ocurrió en la ruta 5 Sur, en Puerto Montt, específicamente a la altura de una pasarela próxima a ser habilitada en el sector La Goleta. Según señaló Antonella Alviar, hijastra de la víctima, la familia cree que el objeto habría sido lanzado.
Sí hay posibilidad de haberlo tirado desde ahí, porque es la pasarela aún está ya construida, pero aún no está habilitada. Pero se puede subir, se puede lanzar, de hecho tenemos las fotos de cómo el fierro cae perfectamente. El único testigo que tenemos es que mi papá cuando se detuvo, cuando estuvo el impacto, fue un camión grúa que se aproximaron y los ayudaron. Y creo que aún estamos intentando contactarlos para ver quiénes son.
Actualmente, la mujer permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional tras haber sido intervenida quirúrgicamente. De acuerdo con los antecedentes, sufrió graves lesiones cervicales con compromiso medular, además de daños en la faringe y el esófago, junto con compromiso de estructuras vasculares cervicales. Ante esta situación, la familia hizo un llamado a posibles testigos del hecho a entregar información que permita esclarecer lo ocurrido y aportar a la investigación que se mantiene en curso. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
De 14 años falleció tras precipitarse al mar durante la tarde del sábado en el sector de Cachagua de la comuna de Zapallar mientras realizaba pesca recreativa junto a familiares. La emergencia movilizó recursos comunales y provinciales por cielo, mar y tierra, quienes trabajaron arduamente en recuperar el cuerpo del menor. Cristóbal López de Radio Bio Bio en Valparaíso nos cuenta.
Durante la tarde de este sábado se constató el fallecimiento de un menor de edad en la costa del sector de Cachagua, comuna de Zapallar. La muerte ocurrió cuando la víctima, de 14 años, se encontraba pescando en el sector junto a su familia, momento en que se precipita al mar y se le pierde el rastro, cerca de las 16 horas. La emergencia movilizó diversos equipos a nivel comunal y provincial, como bomberos, seguridad ciudadana, pescadores artesanales y recursos de la Armada de Chile. Según información que fue entregada por la Jefatura de Gestión de Riesgos y Desastres de la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, los hechos ocurrieron entre la playa Los Coirones y la playa Las Cujas. Fue una hora después, cerca de las 5 de la tarde, que los esfuerzos de búsqueda y rescate lograron dar con el cuerpo sin vida del menor. La información fue entregada por el subteniente litoral Vicente Mardones, de la Capitanía de Puerto de Quintero.
De manera inmediata se dispuso el despliegue de medios marítimos dependientes de la Gobernación Marítima de Valparaíso y de la Capitanía de Puerto de Quintero, además de un helicóptero naval y una patrulla terrestre. Las labores de búsqueda fueron apoyadas por personal de bomberos, carabineros, policía de investigaciones y personal de seguridad ciudadana. Alrededor de las 17 horas, el menor fue encontrado, lamentablemente, sin signos vitales.
En cuanto a los recursos terrestres, marítimos y aéreos que fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate, se refirió el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Sosa.
Se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda. Un buzo particular, en colaboración con la Armada, encontraron el cuerpo del menor sin vida, el cual fue trasladado de manera inmediata a la caleta de pescadores de Zapallar. Trabajaron arduamente la Policía de Investigaciones, Carabineros, Seguridad Municipal, la Armada de Chile, bomberos, en coordinación con la Delegación Presidencial de Petorca.
A través de un comunicado en redes sociales, la provincia marista Santa María de los Andes lamentó el fallecimiento de Maximiliano Varas, quien era estudiante de enseñanza media en el Colegio Marista Diego Echeverría de la comuna de Quillota. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Minutos faltan ya para las 2 de la tarde. El MOP en la región de Los Lagos confirmó que las obras de ampliación de la cárcel de Puerto Montt podría comenzar recién en el 2023. Se busca sumar 600 nuevas plazas en un recinto que tiene 110,5% de uso respecto de las capacidades originales. Robinson Cárdenas con detalles de Radio Vivo en Puerto Montt.
1.245 cupos tiene el centro concesionado penitenciario Alto Bonito de la capital regional. El recinto, inaugurado hace 9 años, lleva los últimos meses con capacidad completa, alojando reos por delitos comunes, al igual que miembros del crimen organizado. Con el reciente anuncio del ministro de Obras Públicas relativo a construir 8 nuevas cárceles, lo primero fue descartar que se levante un nuevo recinto en la región de Los Lagos, confirmando el seremi de la cartera en la zona que lo que ocurrirá en esta parte de Chile es una ampliación de Alto Bonito desde 2030. La urgencia, dijo Jairo Quinteros, está en resolver trámites rápidamente con miras a cumplir los plazos.
Podemos ver que hay urgencia respecto a publicar rápidamente esta concesión, pero obviamente ese proceso de diseño de su ingeniería, de la operación de las obras preexistentes, de la logística al respecto, y luego de eso comenzar ya a construir toda la ampliación, toda la infraestructura adicional, toma este tiempo que te comento.
En lo que sí se avanzará a partir de 2027 es en mejorar el muro perimetral de la cárcel puertomontina, ya que, como ha constatado la radio, es muy fácil acceder por huellas entre matorrales hasta la línea de fuego de gendarmería para lanzar paquetes con elementos prohibidos. Para subsanar aquello, se pretende levantar muros de unos 5 metros de altura. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El abogado defensor del exdiputado Joaquín Lavín León tiene 5 días corridos para apelar a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, plazo que debería finalizar este miércoles 12 de mayo. Más información por Josefa Gianmaro. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el pasado viernes el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor político Arnoldo Domínguez tras una extensa semana de formalización. Así, la defensa de Lavín León tiene 5 días corridos para apelar a la medida impuesta por el tribunal, plazo que vence este miércoles 12 de mayo. Durante la audiencia, que se extendió por cerca de 4 horas, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos imputados en contra de Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso, y falsificación de instrumentos privados. Además, se estimó un perjuicio fiscal que ascendería a los 104 millones de pesos entre los años 2015 y 2024. Asimismo, a Domínguez se le imputaron los delitos electorales, tributario y cohecho. Con estos antecedentes, se concretó el primer fin de semana de Joaquín Lavín León privado de libertad, cumpliendo la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Al respecto, el exdirector de Gendarmería, Cristóbal Martínez, señaló que esta decisión la determina el juez, aunque la Gendarmería también puede entregar recomendaciones.
Imputado en prisión preventiva la adopta el juez, y los criterios pueden ser varios. Eventualmente, en este caso, pudiera ser que sea para facilitar la investigación. La Gendarmería eventualmente puede recomendar.
Durante el fin de semana, Lavín no recibió visitas, salvo la de su abogado Cristóbal Bonacich, quien acudió al recinto al mediodía de este sábado. En una primera instancia, desde Gendarmería no se había permitido su ingreso por no estar enrolado en el sistema oficial. Sin embargo, se realizó una excepción con el representante legal. Por ello, el resto de los familiares deberán enrolarse con al menos un día hábil de anticipación para poder ingresar a Capitán Llaver. Este proceso puede realizarse de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Día, plazo en el que se espera que su esposa y ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, realice el trámite. Sobre la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva, el abogado Bonacich afirmó que se presentará dentro de los 5 días corrido del plazo establecido. Además, indicó que se está evaluando cuándo presentar los antecedentes de cara a un juicio oral.
Imputado en prisión preventiva adopta el juez, y los criterios pueden ser varios. Eventualmente, en este caso, pudiera ser que sea para facilitar la investigación. La Gendarmería eventualmente puede recomendar.
Al respecto, en conversación con la radio, desde la defensa evitaron entregar nuevos antecedentes o detallar las próximas acciones en el caso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Noticias del mundo en Radiograma.
Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Irán. El secretario de Energía, Chris Wright, señaló hoy a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos de los consumidores. Todas las medidas que se puedan tomar para bajar el precio de las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración, aseguró Wright. Los impuestos federales incluyen gravámenes del 18.3 centavos por galón para la gasolina y de 24.3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas. Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner fin definitivo a la guerra a través de Pakistán como país mediador, según informó la agencia iraní IRNA. El medio estatal reportó que la respuesta de la República Islámica fue enviada hoy al mediador pakistaní y que propone centrar la primera fase de las negociaciones con el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, había declarado previamente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de Estados Unidos, que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentadas por Irán la semana pasada. Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse en una primera fase en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Hormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior. El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Azmir Munir, lanzó este domingo una severa advertencia a la India, asegurando que cualquier agresión futura tendrá consecuencias extremadamente dolorosas, al conmemorar el primer aniversario del breve conflicto armado que enfrentó a ambas potencias nucleares el 2025. Desde el cuartel general de Rawalpindi, Munir calificó como una victoria sin precedentes la denominada Operación Bunyan Morsos, un enfrentamiento de 4 días que comenzó tras un ataque terrorista contra turistas en la localidad india de Pahalgam en abril del año pasado. Según el mariscal, las fuerzas pakistaníes golpearon más de 26 objetivos militares enemigos. Las defensas de Pakistán es hoy completamente inexpugnable, afirmó ante la cúpula militar en una jornada de celebraciones nacionales que el Estado ha bautizado como la Batalla de la Verdad. Irán advirtió este domingo a Francia y Reino Unido de que responderá de manera firme e inmediata al despliegue de buques militares cerca del estrecho de Hormuz que ambos países europeos han anunciado para garantizar la libre navegación en la región. Se advierte que la presencia de buques franceses, británicos o de cualquier otro país es para apoyar potencialmente las acciones ilegales y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, se enfrentará a una respuesta firme e inmediata, aseveró en la red social X el viceministro iraní de Exteriores, Qasem Gharibabadi. El diplomático enfatizó que tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Dos minutos nos separan ya de las 2:00 p.m. y te comentamos que desde la Subsecretaría de Salud Pública admitieron el lento avance en la campaña contra la influenza en adultos mayores, el principal grupo de riesgo frente a enfermedades respiratorias. Comunas de la región metropolitana como Quinta Normal y Estación Central presentan algunas de las coberturas más bajas del país. Valentina Obreque con los detalles.
La campaña de vacunación contra la influenza comenzó en marzo con el objetivo de alcanzar al menos un 80% de cobertura antes de la llegada del invierno. Sin embargo, las cifras actuales comienzan a generar preocupación, especialmente entre los adultos mayores, el principal grupo de riesgo frente a estas enfermedades respiratorias. Hoy, el avance general de la campaña alcanza un 64,9%, aunque en personas de 60 años o más, la cobertura baja al 53%, muy por debajo de la meta proyectada por el Ministerio de Salud. Precisamente sobre esta situación fue consultada la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, durante una rueda de prensa por el balance de plan de alerta oncológica, instancia donde reconoció que las cifras en adultos mayores se mantienen bajas.
La campaña de invierno y específicamente la campaña de vacunación contra la influenza, yo podría decir que vamos bien, pero no podemos bajar los brazos porque hay algunos grupos específicos, como son los adultos mayores de 60 años, que tienen coberturas menores que rondan el